Bienvenidas a Compartiendo Infierno. Tenemos de nuevo con nosotros a Patri y a Fer, que decidieron hace ya 7 años vivir sin plástico.
Hola.
¿Cómo va todo, Rafael?
Bien. ¿Escuchasteis la entrevista que le hice a Antonio Arechavala? Lo comentaba porque con él es el último programa que he hecho y estuvimos hablando precisamente de el sinsentido de los desechos plásticos y no solo eso, también estuvimos hablando de que antes, pues yo me acuerdo, igual es que ya soy muy mayor, pero llegabas con los cascos de cristal de las botellas, se las dabas al bar y el bar te daba dinero. Ahora resulta que lo ecológico es tirarlo al contenedor. Y lo que se hace...
Sí, además te aplauden por tirarlo en el contenedor.
Claro, lo que se hace es trocearlo y volverlo a fundir. Y eso...
Claro, no, pero es que encima hay que trocearlo y separarlo de color por procesos láser, que son tela, separar los blancos por un lado, los verdes, los marrones, y después fundirlos. Y hay muchos que, bueno, que ya por el desgaste se quedan como de... ¿Cómo se llama? De resto, digamos. Y que ya tienen que tirarlos porque no se pueden reciclar. O sea, que es que ya no es solo que luego lo vuelvan a fundir todos juntos, sino es que encima luego tienen que separarlo. Digo, tío, que lo fácil que sería retornarlo, ¿no? Limpiarlo y volver a utilizarlo, claro.
Bueno, pues Antonio me comentaba que eso es un despropósito energéticamente hablando. Que claro, el gas cuando era muy barato pues no era mucho problema, pero eso es calor que desprendemos a la atmósfera, energía que gastamos y unos pocos que se enriquecen, porque el claro. Resto, bueno, es un sinsentido. Y con los plásticos, pues claro, todos esos envases que eran de cristal que se aprovechaban, pues muchos se vuelven a fundir y muchos se hacen en plástico. Y bueno, contadlo vosotros, que sois los que más sabéis del tema. ¿Qué es lo que pasa con todas las botellas de plástico que compramos? ¿Cuál es su proceso?
Bueno, pues también nos gustaría saberlo a nosotros, sinceramente. El proceso, se supone que las botellas, cuando son de PET, que sabes que todos los plásticos tienen o todos los envases de plástico suelen tener un iconito de reciclaje, un triangulito, y dentro viene un número, que van del 1 al 7. El número 1, que es el PET, es el plástico, digamos, que es más fácil de reciclar. Pero vamos, eso tampoco significa que se recicle todo. Entonces, normalmente el PET sí se recicla porque tiene valor en el mercado, que son las típicas botellas pues de agua, de muchos refrescos, y eso normalmente se recicla. Yo lo que me pregunto es que, por ejemplo, Ecoembes dice que reciclamos un 80% de todos los plásticos que caen en el contenedor amarillo, y entonces, pues bueno, PET es el plástico que mejor se recicla, pues entonces entiendo que el PET, todo el que llegue a la planta de reciclaje, pues se va a aprovechar. Pero luego, la normativa europea, la normativa española, ya está exigiendo que para el año 2025 se utilice por lo mínimo un 25% de plástico reciclado en los envases. ¿Y qué ocurre? Pues ya que están diciendo todo el mundo que no hay suficiente material, que es imposible porque no hay tanto PET de reciclado. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacemos con el PET que se recicla? Pues normalmente se llama que se recicla downcycling. Se recicla a lo mejor por hacer prendas de ropa o para hacer otra serie de cosas que no se van a reciclar de nuevo. O sea, nunca se va a crear una economía circular, o de momento no se está creando una economía circular.
Interesante. En el blog de Antonio cuenta que de cada barril de petróleo pues se obtienen una determinada cantidad de productos. Puedes variar un poquito dependiendo de cómo hagas la fórmula y del calor que le apliques, pero siempre vas a obtener gasoil, gasolina, asfalto y PVC. Siempre va a haber una proporción de petróleo que les va a resultar útil para producir plásticos. No sé si me seguís. No es casualidad, sí. No es casualidad que cuando empieza el boom del petróleo, empieza también el boom de los productos envasados y de los productos plastificados. es para las compañías petroleras es un negocio redondo, pero parece que nunca les ha importado mucho las consecuencias.
Eso está claro, el negocio en redondo, ahí por donde lo mires, las compañías petroleras, aparte que ahora todavía más, se está dando cuenta pues que el petróleo, pues quieras que no, aunque les duela, pues va a ir a menos en cuestión de transporte y en cuestión de energía, porque evidentemente si tenemos que ir a renovables, entonces están viendo cómo dirigirse un poquito más todavía al plástico. O sea, se están abriendo plantas de envases, de envasado de plásticos en Estados Unidos, pero enormes, que dice, bueno, ¿cómo es posible que se abran este tipo de plantas que pueden producir más, no sé cuántas millones, bueno, millones no, cientos de toneladas de plástico todos los años, que dices, ¿cómo es posible que esto si sigue ocurriendo cuando se supone que tenemos que ir a menos? Está claro que quieren buscar el beneficio, y si bien a lo mejor en Europa, los países un poco más desarrollados, a lo mejor el plástico, no te voy a decir que vaya a menos, pero se está estabilizando, pues hay muchos países en vías de desarrollo que encima no tienen ni los métodos para reciclar en estos países, y ahí pues se están empezando pues a meter todo lo posible y a vender todo lo posible, porque claro, el negocio tiene, esto es la economía de mercado y estamos en una economía capitalista. Se trata de vender lo máximo posible y sacar el máximo beneficio posible.
Me habría gustado empezar me he puesto a hablar de chavala y me he emocionado, pero yo quería haber empezado porque me contarais o contarais a los oyentes qué ha cambiado desde la última entrevista, porque, bueno, yo supe de vosotros, os entrevisté hace ya 3 años antes de la pandemia y habíais escrito un libro, Vivir sin Plástico, por cierto, se lo recomiendo a todo el mundo, el libro está muy bien. Gracias. Pero han pasado muchas cosas, seguro que habéis tenido una serie de experiencias, habéis conocido a mucha gente, porque si seguís aquí todavía, o sea, si no os disteis por vencidos, seguro que vuestra experiencia vital se ha engrandecido mucho, y me gustaría que nos contarais qué ha pasado.
Bueno, digamos que a nivel plástico, o sea, a nivel personal, que a lo mejor nos hemos relajado un poco, ¿no? Que antes era ni ver el plástico, y ahora ya es como, bueno, si te cuela uno no nos preocupa mucho, ¿no? Antes a lo mejor era un disgusto. Y ahora lo que estamos, bueno, pues sí, que evolucionas un poco más y empiezas a ver pues cómo unirte con otras asociaciones, con otras organizaciones, para hacer un poco más de presión en las empresas y en las entidades para que se cambie el plástico, o sea, para que se reduzca o elimine en muchas ocasiones el plástico desde el origen, ¿no? O sea, que no sea tanto que también, ¿no?, que entre todos pues vayamos reduciéndonos, sino que se vaya dejando de fabricar, ¿no? Que con lo que ha dicho Fer, es verdad que cada vez va más y da mucha rabia que tú estés haciendo, bueno, a nosotros ya no nos cuesta trabajo, pero sí que es verdad que dice, hay cosas que no tienen sentido, ¿no? Ahora, por ejemplo, que llega las Navidades y llegará la Nochevieja, cada vez vemos más, por ejemplo, la tontería esta de las 12 frutas en envases de plástico duro que pone Nochevieja y no sé qué, y que el día 2 van a estar en la basura las que no se vendan, ¿no? Con plástico y la uva incluido, ¿no? Entonces, sí que queremos ver más cambio a nivel global, más desde arriba, y nada, pues sí, ahora estamos un poco más en plan organizarnos con otra gente.
He estado echando un vistazo a vuestra página web y tenéis un artículo en el que habláis de que van a subir el impuesto al plástico. Me gustaría que explicarais qué va a suponer eso para la gente y para las empresas, si tenéis una idea.
Pues la verdad es que tenemos idea, pero tampoco lo sabemos 100%. O sea, la subida va a ser a los plásticos que se utilizan para envases y que no son que no vienen de material reciclado. O sea, si utilizas material reciclado, se acaba el problema. No tienes por qué pagar el impuesto. Lo que pasa es que, como he dicho antes, poca gente todavía utiliza material reciclado, sobre todo en envases de alimentación, porque es un poco más complejo. Entonces va a ser como 45 céntimos por kilo de plástico que se utiliza en el envasado. Así visto de primer momento, pues no mucho, porque claro, porque a lo mejor si tú imagínate, si vas a comprar un paquete de pasta que venga en plástico, pues eso apenas te pesa unos gramos, son 10 gramos, yo creo que te pesará como mucho. Eso no te puede influir casi ni un céntimo. Luego otros productos a lo mejor más grandes, no sé, una botella como de aceite también de un litro, pues a lo mejor puede ser un céntimo o algo así. O sea, que lo que es en los productos que son más o menos de alimentación tampoco debería influir mucho. A lo mejor las cosas que son de droguería, a lo mejor como a lo mejor un suavizante, ese tipo de envases, pesan un poquillo más, pero vamos, serían 2-3 céntimos, yo creo, como mucho. Lo que ocurre es que el plástico realmente va mucho más allá de lo que muchas veces pensamos, que luego yo lo he pensado. Tú, por ejemplo, si vas a un supermercado y ves cómo llevan los productos, pues todos los productos los llevan en palés o en carros y todos los envuelven en film de plástico. Ese film también va a llevar un impuesto. Luego, también, por ejemplo, todos los productos, aparte de si tú compras, yo qué sé, un paquete de legumbres, pues a lo mejor cada 12 paquetes también suelen venir envasados en plástico, vamos, también, que vienen para protegerlos. Entonces, plástico hay mucho más del que vemos, digamos, ya cuando estamos en el supermercado. ¿Qué es lo que ocurre? Que la empresa, o lo que nosotros creemos, nuestro punto de vista, que la empresa se lo está tomando como que es un impuesto y que, vamos, que tienen que lidiar con él y que no se puede hacer nada. Y precisamente yo creo que sería todo lo contrario. O sea, sería decir, bueno, estamos utilizando unos envases que no son sostenibles, vamos a ver cómo podemos evitar este impuesto y sacar otro tipo de materiales, incluso aunque sea plástico, pero dicen, mira, utilizo plástico que ya ha sido utilizado y ya ha sido reciclado, y lo utilizo y me quito de pagar impuestos. Pues sencillamente con eso, con pensar un poco otras formas, otras alternativas de empaquetar los productos, pues ya eso yo creo que sería una maravilla. Lo que pasa que ahora mismo lo que se ve es lo que están diciendo, ¿no? Que claro, que van a subir los precios un montón. O sea, el impuesto va a acabar en manos de, o en el bolsillo de los de siempre, de los consumidores, cuando son ellos los que tenían que espabilar y buscar las formas de evitar los impuestos.
Eso te quería comentar yo, que si no es injusto que sean los consumidores los que pagan el plástico, cuando los que están ocasionando los daños son las grandes empresas y sobre todo las petroleras. Me gustaría comentaros algo que yo sé porque me dedico al mundo del rótulo. Llevo muchos años, bueno, toda mi vida, trabajando en empresas de rotulación. El metacrilato es plástico, ¿verdad? Es la base de los rótulos hoy en día. Bueno, antes de que yo llegara a los rótulos, se utilizaba el cristal e incluso llegué a trabajar con él, pero ahora todo se hace con metacrilato. Yo recuerdo hace, no lo sé, porque soy muy malo con los años, 10 años, que quizás más, que tú cogías, guardabas en un contenedor los retales del metacrilato y el mismo que te había vendido el metacrilato te pagaba por esos retales. Luego siguieron recogiéndolo, pero ya no te pagaban. Y ahora te dicen que tienes que pagar tú al peso de lo que tú entregues. ¿Cómo lo veis?
Sí. Sí, yo es que eso estuve investigando porque, bueno, con la pandemia un montón de establecimientos empezaron a poner pues los separadores de metacrilato, ¿no? Para los clientes en bares y tal, en los taxis y todo. Entonces estuve mirando y sí que dicen que el metacrilato se recicla muy bien, pero tienes que pagar por su recogida. O sea, si tú el metacrilato lo dejas ahí en, yo qué sé, el contenedor amarillo no tira, ¿no? Eso no va a ningún sitio. Pero claro, que tenías que pagar, tenías como que... O sea, como que junta mucho metacrilato para que te lo fueran a recoger y que eso es un servicio de pago, claro, porque yo creo que al final, pues, depende del valor del mercado. Si lo reciclan y el metacrilato reciclado es barato, pues te van a pedir que lo recicles, cuando en realidad se deberían dar facilidades para que efectivamente reciclemos, ¿no? Y esas facilidades también tendrían que ser a lo mejor desde parte de la administración, igual que nos ponen contenedores de, yo qué sé, de todo tipo, para que, bueno, que eso también va con impuestos, ¿no? Pero bueno, aún así, ¿no? Que te pongan facilidades para que recicle todo tipo de materiales, también tiene que pasar con eso, o que pueda llevarlo a un punto limpio, ¿sabes? Que aunque juntes unos cuantos, lo lleva a un punto limpio, pero que es verdad que al final se encarga de empresas privadas y acabamos pagando otra vez los de siempre, ¿no? Que al final dice, quiero hacer las cosas bien, pero me lo ponen muy complicado, ¿no?
A ver, el metacrilato es caro, pesa mucho. Las planchas de metacrilato vienen en medidas estándar de 3x2 y una de 3 milímetros puede pesar 25 o 30 kilos. Luego ya pueden ser de 4, de 5, de 6 milímetros, haceros una idea. Cualquier empresa de metacrilato, por familiar que sea, en un mes hace bastantes kilos de metacrilato. Que tengas que pagar porque te vengan a recoger el metacrilato, no solo lo encuentro absurdo, lo encuentro contraproducente. Y os voy a decir por qué. Porque va a haber muchas empresas que tiren ese metacrilato a la basura.
Sí. Así es. Y luego, y muchas veces también lo tiran, porque yo muchas veces entiendo la lógica. A mí me ha pasado con otros productos, no con eso, en algunas empresas que he trabajado. Que lo tiran ya por como con rabia. Dice, bueno, antes me pagabas, ahora no. ¿Qué quieres, que te pague encima? Y ya lo tiras como con rabia, con ira. Dicen, mira, pues lo tiro antes de darte dinero. Que es una que no criticar a nadie, pero muchas veces es lo que pasa. Es que yo no lo veo lógico, como tú dices. Antes te pagaban. Ya la tienes que pagar porque te lleves un material que encima lo vas a aprovechar y te vas a beneficiar. A mí me parece, vamos, muy fuerte. No, yo sinceramente no lo sabía.
Habéis hablado antes de Ecoembes. Me gustaría meter un poquito más el dedo en el absurdo de Ecoembes. Ecoembes son empresas como Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Que es una de las que más contamina.
Sí, a ver, Ecoembes son los principales fabricantes de plástico que han hecho una asociación, bueno, en teoría sin ánimo de lucro, lo que pasa es que el presidente de Ecoembes cobra más que el presidente del gobierno. O sea, como que al final de año las cuentas como salen que no se han lucrado, pero los sueldos son brutales, ¿no? Entonces esa organización pues la han hecho todas las empresas fabricantes de plástico o envasadoras para hacerse cargo de su residuo, que eso fue por ley. O sea, no es que dijeran, ay, venga, vamos a hacernos cargo, sino que por ley le dijeron, tenéis que empezar a haceros cargo de esto, ¿no? Y tenéis que empezar a gestionar el reciclaje. Entonces hicieron Ecoembes y por eso, claro, lo pintan como lo pintan. Ellos lo quizá ellos se lo comen, ¿no? O sea, ellos nunca van a decir que el reciclaje no funciona bien o que hay que reciclar más o lo que sea, porque para ellos, que tú recicles o no, o sea, que tú te quedes con la conciencia tranquila por echar tu envase al contenedor, a ellos les beneficia muchísimo porque así pueden seguir fabricando su envase sin tener que preocuparse de nada, ¿no? Entonces, por eso todo bueno, pues según PM, somos el país que más recicla de Europa después de Suiza, ¿no? Digamos. Entonces, claro, una mafia, o sea, sinceramente, o sea, son los fabricantes. Están ahí Mercadona, está Coca-Cola, bueno, que encima ahora también es patrocinado de la COP27, ¿no? O sea, que al final estamos en un sistema donde los que más contaminan son los que luego hacen la campaña de greenwashing, ¿no? Coca-Cola incluso tiene una campaña que se llama Mares Limpios, para que voluntarios, ojo, voluntarios, limpien zonas ambientales, ¿eh? No las playas. Y Ecoembes también tiene otro que se llama Libera, que también para que voluntarios limpien su envase de la naturaleza. Entonces, sí, es un sistema bastante, bueno, cínico, digamos, ¿no?
Bueno, es que a mí me parece escandaloso, me parece escandaloso. Sí.
No, es que lo es, según ellos, bueno, el último informe, me parece que reciclamos como el 80% de los plásticos. Eso prácticamente imposible. O sea, ya hay asociaciones como la Fundación de Ellen MacArthur, que se dedica a la economía circular, que decía que según el sistema actual, el 33% de los plásticos es imposible de reciclar, o bien por problemas técnicos, de tamaño o del tipo de plástico. O sea, ya partiendo de que como mucho se podían reciclar un 66%, evidentemente ni todo cae en el contenedor, ni todo se va a poder reciclar. Y luego tampoco hay mercado, o sea, como dices tú, por ejemplo, con el metacrilato, pues a lo mejor hay un mercado bueno en ese aspecto, pero en los envases, el PET sí que tiene mercado, y luego el número 2 también tiene en mercado, o sea, también vale dinero, tiene valor una vez que se recicla. El número 2 es más o menos el que se hacen los envases, así que son un poquito más gordos, como el de detergentes. Pues esto sí, pero el resto es que no tienen valor. O sea, tú una bolsa, en cualquier bolsa que vayas a reciclar, envases así envoltorios, eso no lo quiere nadie. Eso, vamos, cuesta más reciclarlos de lo que te vas a sacar. Y esas cosas, evidentemente, yo dudo mucho de que se reciclen. O si se reciclan, no sé cómo lo que harán. O sea, directamente yo creo que están camuflando un poco las cuentas. Es como si tú mismo haces tu declaración de Hacienda y tú mismo te la revisas. O sea, ellos dicen los productos que se ponen en el mercado, que tampoco hay forma de ver cuántos kilos de plástico se ponen en el mercado, y ellos te dicen lo que se reciclan, cuando en realidad tampoco reciclan, ¿eh? Que eso es otra. Ellos lo embalan y lo mandan a otras empresas para que sea reciclado. O sea, es una, yo vamos, desde mi punto de vista, es una mafia.
Todo este tema lo he sacado también porque, a ver, entiendo, para mí vosotros sois un poco héroes, ¿no? Porque la obstinación de vivir sin plástico, cuando te están metiendo plástico, aunque no lo quieras, bueno, pues es una pelea muy dura, ¿no? Claro.
Es la rebelión. Nos rebelamos contra esta empresa, ¿sabes? No queremos pertenecer a ella ni. Pero claro, bueno, a ver, que pero, si. O sea, que tampoco es obsesionarse, ¿no? Pero que a medida que lo que podamos, vamos a intentar evitarla con todas las fuerzas posibles.
A lo que voy, por ejemplo, el agua. Yo veo en la televisión que nos bombardean transmitiendo la idea de que debemos ahorrar agua. De que igual es malo que nos duchemos todos los días. Y no es coña, ¿eh? Esto lo he visto en la televisión. Igual mejor ducharnos cada dos días. Entonces, están haciendo sentirse culpable a las personas individualmente por sus comportamientos y se está olvidando comentar que quien más consume agua, por ejemplo, es Coca-Cola. Quien más consume agua son las empresas. No sé si me seguís. Se incide sí, en la responsabilidad individual y se olvida, desde los medios, se olvida de poner el dedo en cuánta agua consume, por ejemplo, la agricultura intensiva. Y con el plástico pasa lo mismo. ¿Me seguís?
Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que los medios de comunicación al final ya están un poco... O sea, yo tengo poca confianza ya en los medios de comunicación y hace tiempo que no los sigo mucho, ¿no? Pero por lo que leo es como... Ya veo comentarios que es como, bueno, ¿qué más queréis, no? En Málaga pasa lo mismo, por ejemplo, se decían que han quitado muchas duchas de las playas por el tema de la sequía, pero los campos de golf los siguen regando. Entonces tú dices, a ver, que yo no me pueda enjuagar, ¿no? Cuando salgo de la playa no me puedo enjuagar los pies para quitarme la arena, pero que sigan los campos de golf regándose, tiene tela, ¿no? Pero si nosotros siempre hemos intentado, no sé si lo hemos, imagino que lo hemos conseguido, pero no tanto como que te sientas culpable, sino como animarte a hacer hasta donde llegues, ¿no? O sea, por ejemplo, el agua embotellada, pones un filtro, deja de darle dinero a la embotelladora, ¿no?, de agua, que al final solo fabrican botellas de plástico, no fabrican el agua, evidentemente. El agua la cogen de un sitio, mientras más natural mejor y tal, ¿no? Entonces, es animar a la gente que haga pequeños cambios, pero claro, dentro de unos límites, ¿no? También cuando hablamos eso, por ejemplo, del agua, oye, deja de ducharte, como, oye, perdona, que me ducharé cuando yo quiera, ¿no? Y que hay, por ejemplo, el consumo de carne conlleva muchísimo más uso de agua, ¿no? La fabricación de, yo qué sé, un montón de... Bueno, vamos, la fábrica, el consumo en general, ¿no? Pero sí que es verdad que al final te dicen, oye, consume menos de todo un poco... O vas a ahorrar más agua comiendo más garbanzo y más lentejas, ¿no? Que más carne, o vas a ahorrar más agua. No, porque eso es dejar de consumir. Y consumir un poquito menos, o consumir con más conciencia, no es bueno para la economía. Entonces, al final, como el agua es barata y no lo tiene ninguna gran petrolera, pues te van a decir, oye, y mientras a lo mejor los billetes de avión siguen sin pagar impuestos por el carburante, ¿no? Cosas así. Entonces, sí, a mí me indigna, pero también por otro lado digo, bueno, yo intento no que nadie se sienta culpable por lo que nosotros hacemos, porque no era la intención, ni mucho menos.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés, en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana... Puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina, en Granada.
En la 88.5. La publicidad. Qué buenos son haciendo publicidad. Tú lo tiras al contenedor amarillo y esa botella se convierte en un iPad. Y luego el iPad se convierte en un móvil. Y luego y todo es circular. ¡Mentira! ¡Mentira! Pero joder, eso tendría que ser denunciable, coño.
Sí. Yo lo único, a ver, yo lo hago un poco por principio, o sea, yo no creo que lo que yo vaya a hacer vaya a cambiar el mundo, ni muchísimo menos. Yo lo hago porque no puedo soportarlo. Igual que yo que sé, pues que alguien deja de comer carne por principio, no va a creer que todos los animales de granja van a desaparecer porque esa persona deje de comer carne, sino simplemente como yo por ahí no paso. Y me pasa un poco eso con el plástico. No es tanto el para qué, sino el por qué, ¿no? Porque no me da la gana de comprar así. Pero no, yo sé que no vamos a cambiar nada. Lo que pasa es que también es verdad que los cambios vienen un poco de dentro hacia afuera. O sea, yo no me imagino, yo qué sé, pues pagando la luz a una eléctrica y luego manifestándose en su puerta, ¿no?, para que cierren. Lo primero que hace, si una compañía tal, es cambiarte de compañía, ¿no?, y después manifestarte. Pero tienes que empezar por algún sitio, y también es verdad que lo que necesitamos urgentemente es cambiar este sistema capitalista sin sentido, en el que todo es consumo, 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 consumo. Pero claro, si tú planteas a la sociedad, oye, vamos a cambiar este sistema capitalista, te dicen, pero qué cosa más grande, pero ¿por dónde empiezo? Pero pues mira, empieza primero por ti, o sea, viendo las cosas que tienes alrededor que puedes cambiar. Y no te digo en plan sacrificio de, yo qué sé, pegarte latigazos, ni dar tres vueltas o cuatro a cuatro supermercados para comprar unos tomates sin plástico, sino lo que tenga accesible en tu mano. Puede ser pasarte energía renovable, puede ser eso, consumo de más verduras y menos carne. Hay un montón de cosas. Claro, el problema es, o lo bueno o lo malo también, es que como está todo tan mal, o sea, podemos empezar por muchos sitios a empezar a cambiar los hábitos. Pero yo no me imagino, que a lo mejor puede pasar, ¿no? Pero según yo, mi forma de ser, el empezar a hacer un cambio global sin haber pensado qué puedes hacer a tu alrededor, o sea, yo no soy así, a mí no me sale así. Y ahora sí te digo que nos estamos más organizando con otra, por ejemplo, ahora en Andalucía estamos con un grupo de otras organizaciones que vamos a pedir a la Junta que, bueno, a empezar a localizar vertederos ilegales para que pongan remedio y todo eso. Pero eso ha sido después de años de conocer a gente y de hacer unos cambios que hasta donde yo puedo, ahora mismo voy bien. O sea, no lo noto como un sacrificio, ¿no? Pero son cambios que he hecho y con los que me quedo contenta. Pero claro, si a mí me dicen hace 7 años, oye, venga, vamos a meter mano a la industria del plástico, es como me hubiese quedado paralizada porque no sabría por dónde empezar, ¿no? Entonces tienes que empezar por lo más sencillo y por lo que esté en tu mano, ¿no? Y por ahí es por donde hemos empezado nosotros. Que no significa que sea donde nos tenemos que quedar, ¿no? Que seguimos trabajando ya a otros niveles, pero fue, bueno, pues por donde empezamos.
Estoy de acuerdo en que no es tan importante por dónde empiezas, sino ir tirando del hilo. Y al final empieces dándote cuenta de que el petróleo no es renovable y el petróleo se va a acabar y más pronto que tarde. Empieces dándote cuenta de que los plásticos están contaminando el planeta, la flora, los ecosistemas y a nosotros mismos. Empieces dándote cuenta de que las emisiones de CO2 están calentando el planeta y que el cambio climático es real. Puedes empezar por muchos lados, pero al final, tirando del hilo, llegas a donde has llegado tú muy bien, Patricia. Llegas a que el capitalismo es lo que está jodiéndolo todo. Al final llegas ahí.
Totalmente. Es que al final, bueno, yo creo que el mensaje más preocupante es lo que tú hagas no sirve de nada, ¿no? Porque es como que paraliza a la gente, en plan, bueno, pues ¿para qué voy a hacer nada? Me quedo en mi sofá pidiendo cosas de Amazon y tal. Y al final haces cosas es planteártelas, porque tú antes de hacer algo te lo planteas y empiezas a preguntarte por qué y empiezas a informarte, ¿no? Y oye, deja de tirar una colilla al suelo, ya es hacer algo, porque las colillas contaminan hasta 20 litros de agua salada. O sea, cualquier cosa por la que empiece te va a ir llevando a otras preguntas y a otras respuestas y a más información, ¿no? Entonces, el paralizar a la gente diciendo, no, eso no sirve, vamos a hacer a una manifestación. Como, vale, pues cuando, si tú ya estás en el nivel de organizar una manifestación, pues me avisas y voy. Pero no me pidas de cero que me ponga a ponerme enfrente del gobierno, ¿sabes? Porque del Parlamento, ¿sabes? O a pegarme una mano con un cuadro, ¿sabes? Como que no estoy en ese punto y si tú estás, pues genial, pero yo te apoyo, pero al principio hace falta un poco de ir planteándote las cosas, el por qué, y bueno, poquito a poco información, ¿no? Y eso te lleva el, cuando estás haciendo cambio a nivel individual, también a informarte mucho sobre, bueno, por qué lo hago, ¿no?
Has hablado de las chicas que se han pegado al cuadro de del Prado, ¿no? De la maja desnuda y tal. A ver, yo estoy en dos sitios. O sea, por un lado en Twitter, la gente que me rodea entiende que son gente que está muy concienciada del problema y que quiere llamar la atención. Por otro lado, el bar del trabajo en la comida, todo el mundo echa pestes y dice que qué gilipollez, ¿no? Que tendrían que, bueno, mandarlas a la cárcel es poco. Por los medios no va a ser que la gente se conciencie de lo que está pasando, para nada.
No, pero bueno, luego por otras vías a lo mejor sí se puede concienciar. Es que es no es tan fácil porque tampoco es que sea te requiera mucho esfuerzo, pero ser un consumidor, por así decirlo, consciente o intentar plantearte por qué consumes de una forma, pues te hace tienes que reflexionar y reflexionar, pues muchas veces no tenemos ganas de cambiar nuestros hábitos que lo tenemos incorporado hace mucho tiempo. Pero luego también es verdad que lo que dices tú, ahora centros comerciales, supermercados, apenas hay tiendas pequeñas, pero que también somos nosotros mismos los que estamos haciendo que cierren, porque muchas veces, o sea, yo entiendo que a lo mejor hay personas que tienen muchos problemas económicos, que buscan lo más barato, y a lo mejor lo más barato, que no siempre es así, está en un supermercado o ciertos productos, pero otras veces tampoco hay tanta diferencia, y tú cuando compras en un comercio pequeño, en tu barrio, pues estás, yo por lo menos me alegro, porque ves que el barrio como que sigue como es, porque en el momento que cierran un comercio de toda la vida, ya sabes lo que te van a abrir, una casa de apuestas, una inmobiliaria, un sitio de uñas, no sé, algo que totalmente impersonalizado, que al final que dejan todos los barrios, pues eso, iguales, y eso me parece una pena. Por eso yo creo que una cosa muy fácil es intentar apoyar el comercio de barrio dentro de lo que puedas. Y hay muchos pequeños cambios que yo creo que como sociedad nos tenemos que plantear. Lo que dices tú, hay mucha prisa, esto no vamos al garete y lo tenemos que hacer rápido. Los medios de comunicación no nos están ayudando, pero bueno, gente como tú, que estamos aquí como nosotros, que estamos hablando de esto, y yo creo que cada vez somos más de los que hablamos. Lo que ocurre es eso, que necesitamos pues ser más rápidos.
Sí, en cuanto al tema del activismo este de en el museo, a mí me parece. O sea, yo al principio cuando lo vi me generó un poco de rechazo hasta que me enteré de que, bueno, que todas las obras están protegidas y que no hacen daño absolutamente a ninguna, ¿no? Entonces ahí ya dices, vale. Y después me enteré también que hubo un multimillonario que bueno, pues una semana antes del de la sopa de tomate este al cuadro de Van Gogh, que había quemado un cuadro de Frida Kahlo para que bueno, la versión digital, digamos, es que se llama NFT o algo así, subiese de precio. Y eso no lo vi en las noticias ni nada. Entonces tú dices, ¿cómo la gente se está, no sé, calentando tanto por este tema que las chicas sabían perfectamente que no le estaban haciendo nada al cuadro, solo quería que se le escuchase? Y lo otro ni lo hemos visto en los medios. Por eso te digo que los medios de comunicación tradicionales están un poco, o sea, están completamente vendidos. O sea, son de un sesgo político pues muy marcado y van a condenar pues todo tipo de actos. Otro que he visto, que me ha parecido que está muy guay también, es que se ha puesto hoy y ayer un grupo de jóvenes se han puesto a parar jets privados. O sea, se han sentado en la pista de despegue y han parado, bueno, pues el despegue de varios jets privados. Eso ya sí que tiene un poco más de conexión, digamos, que la sopa de tomate en el cuadro de Van Gogh, y también es un acto bastante reivindicativo. Pero yo lo que creo es que no sabemos al final qué es lo que va a ser más efectivo, porque no podemos ver el futuro. La gente está cabreada y está haciendo muchas cosas en muchos sitios. Eso es importante. Aunque luego a lo mejor resulte que es más efectivo lo de los aviones, que es más efectivo lo de los cuadros o lo que sea, pero al final ya la gente se está levantando y ya parte de las manifestaciones está haciendo cosas bastante más llamativas y que están ocupando todos los medios, ¿no? Entonces a mí eso también me parece importante. Porque, bueno, pues ya veremos dónde acabamos, ¿no? Pero por ahora está el tema del cambio climático en casi todos los días de los telediarios, porque, bueno, casi toda la semana hay un museo, y como la gente se enerva mucho con eso, pues dice, bueno, pues estamos, ¿no? Y me parecería interesante que siguiese habiendo este tipo de acciones en museos, más que nada para que se tenga en cuenta, ¿no? Que al principio lo primero que vemos es el vandalismo, entre comillas, pero después ya empezamos a decir, oye, ¿qué es que lo están haciendo? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Y cómo podemos pararlo? Y a lo mejor la forma no es poner más seguridad, entre comillas, a los museos, sino empezar a tomar acciones, ¿no?
A mí me estáis recordando cuando pasó lo del incendio de la Catedral de Notre Dame, que todo el mundo se llevó las manos a la cabeza, enseguida se recaudó dinero para arreglar la catedral y muchos activistas estaban diciendo, la gente pone el grito en el cielo por una catedral, pero nadie se está acordando, por ejemplo, de la Amazonía, que se está quemando, se está consumiendo, y a mí eso me da que pensar, me entristece mucho.
Y a nosotros también, es que se da demasiado valor a la propiedad privada y luego, pues eso, es un sistema capitalista, como está diciendo Patri. Es el, vamos, por ejemplo, lo que dices tú del Amazonas o el glaciar que se ha caído este verano, bueno, se ha caído. De los Alpes, quizá hay cosas que ya, que no van a volver a ser lo que eran. O sea, que cosas de la naturaleza o yo qué sé, cualquier especie que se extingue. Y ahí nadie nos ponemos las manos en la cabeza ni nada. Y luego eso, las repercusiones que tiene, porque es que eso parece que no pasa nada, las cosas que haya incendios o que el Amazonas pierda masa forestal o lo que sea, pero es que dicen, bueno, ¿tú sabes las consecuencias que puede tener esto a largo plazo? Nos estamos preocupando, pues eso, de las cosas que yo creo que no tienen mucha importancia y nos damos cuenta de o sea, nunca miramos hacia el futuro, por mucho que queramos mirar este sistema que tenemos ahora mismo, nada más que mira el cortoplacismo y las cosas que se pueden sacar beneficio a corto plazo y nunca miramos a largo plazo. Siempre hay algo más importante que hacer para llegar a algo, para mirar a largo plazo. Fíjate, por ejemplo, con las COP y demás, ¿cuánto tiempo llevamos diciendo que no podemos pasar del 1,5 grados de la era preindustrial? Yo ya ni me acuerdo, vamos, no sé ni decirte. ¿Y todavía seguimos igual? ¿Cómo es posible esto? Es que no lo sé, yo no sé ya hacia dónde miramos.
Los científicos ya han dicho que ya va a ser imposible bajar de 1,7.
Ya, total. Pero si ya lo sabíamos, ya ¿no? Era como... Sí, ya, como... ya aquí ya tenemos que poner otro segundo máximo que vayamos reivindicando hasta que se vuelva a decir, uy, ya no llegamos a los dos, ahora nos quedamos 2,5, uy, 2,5. Y así vamos ahí, o sea, es que es triste, pero es así, por eso, no sé, me parece que todas las acciones son válidas, ¿no? Independientemente de que, bueno, estemos más de acuerdo o no, pero al final, pues sí, hay que hacer cosa, no sé, es que lo peor es la inactividad y la eso, el quedarte cruzado de brazos pensando que no puedes hacer nada, ¿no? Siempre se pueden hacer cosas y hay que hacerlas.
A ver, al sistema le interesa que caigamos en la apatía y en la sensación de que no se puede hacer nada. Y eso es lo último, claro, que quiero decir yo, que quiero transmitir.
Sí, te entendemos lo que quieres decir. Que es que es verdad que muchas veces es, dices, yo qué sé, como cuando te pones a recoger un plástico en la playa, dices, que nosotros lo hacemos mucho, dices, joder, estoy recogiendo este plástico, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué sentido tiene que yo coja aquí una botella de Coca-Cola que está aquí que me acabo de encontrar, cuando Coca-Cola, yo qué sé, no me acuerdo cuántos eran, 300.000 al minuto, me parece que fabrica. Dice, ¿tiene algún sentido esto? Dice, los yo sé a raíz, pero bueno, es una forma de hacer algo, de sentirte un poco también útil, porque es que asociarse, que lo que estamos haciendo nosotros ahora es importante, y el capitalismo también lo que quiere es que en todo lo contrario, individualidad, o sea, que seamos individuos, que nos quedemos en casa, apatía y que no hablemos entre nosotros. Lo importante es asociarnos y es lo complicado, pero eso esperemos que algún día llegue, pero es que tiene que los cambios esos son, tienen que ser un poco, yo creo, poquito a poco.
Sí, que también si dices, venga, voy a por lo grande, no puedes ir tú sola. Entonces, claro, porque eso sí que sería deprimente. Voy a escribir la Coca-Cola y voy a decirle que me parece fatal todo y a Ecuembe y a... Pues que, claro, el unirse también lleva un tiempo y el organizarse y también luego ponerte de acuerdo con un montón de gente, que por mucho que tú estéis todas más o menos en la misma onda, el organizarse con mucha gente también es un... bueno, es un trabajo, ¿sabes? De humildad, de decir, bueno, aquí valen todas las opiniones, porque si no, no avanzan, ¿no? Entonces, también lleva su tiempo. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Poco a poco.
Es cierto. Si tú quieres hacer algo y poner de acuerdo a mucha gente, es muy difícil y lleva mucho tiempo, pero una vez que lo consigues has creado un precedente y esa unión, esa decisión que se ha conseguido entre mucha gente, eso tiene mucho peso.
Sí, pero bueno, fíjate también en las manifestaciones que ha hecho Greta, ¿no? Que bueno, que a mí me parece que una máquina que ha unido a un montón de jóvenes para que se manifieste por el clima. ¿Qué han hecho los medios? Decís que bueno, que Greta al final es una marioneta de Soros, que tal, que una niñata básicamente, y que todos los jóvenes, pues nada, que vuelvan a la escuela y que se pongan a estudiar, que no, ¿sabes? Los medios de comunicación le han quitado mucho la palabra a todas estas manifestaciones que han sido a nivel mundial enorme, que se han unido muchísimos jóvenes de todo el mundo. Y mira los medios de comunicación, ¿no? Y lo que dicen los medios de comunicación luego lo repite mucha gente a nivel personal. Entonces, sí, me parece súper importante que siga habiendo manifestaciones de este tipo, pero al final siempre va a haber alguien que lo desacredite, ¿no? Y por eso hay que ser un poco crítico y escuchar más allá de lo que dicen los medios, ¿no? Porque si no, al final es que estamos el ratón que se muerde la cola, ¿no? No es como, ya Greta ha unido a todos los jóvenes pidiendo una acción por el clima. Pues los políticos no van a dejar que eso se escuche y que eso tenga buena fama. Y por eso estamos ahora mismo en el mismo punto que estamos después de que ya lleva varios años todo este movimiento de las juventudes por el clima, ¿no? Entonces, sí, ojalá se fuese así tan fácil, decir, nos ponemos de acuerdo y ganamos, ¿no? Es como, sí, nos ponemos de acuerdo y un paso más dentro de un largo, largo, largo camino que no sabemos si llegaremos al final o no. Pero bueno, el primer paso sí que es unirse, ¿no? Y ojalá hagamos cambios que sirvan a largo plazo y radicales, pero bueno, hay que ser un poco realista también.
Ya he comentado en alguna ocasión que tengo tendencia al nihilismo. Por eso quizás busco gente que me transmita alegría y fortaleza como vosotros. Y es que me cuesta mucho apreciar que lo que hago cambia las cosas, aunque sea un grano de arena. Quiero pensar que está ahí y tiene un peso.
Rafael, más de un grano de arena, o sea, todo cambia. Yo creo que todo al final, aunque sea un poco, todo ayuda. O sea, si somos, cada vez somos más, cada vez hay más gente que estamos involucrados en todo. Tienes un podcast, el podcast pues lo escuchará cada vez más gente. Pues eso quieras que no, pues estás creando una semilla, y esa semilla, pues si todo es al final, pues tú lo escuchas a alguien, lo comenta a otra persona, todo lo que hacemos yo creo que ayuda y tiene que ayudar. Lo que pasa que bueno, que a mí lo que me pasa es que muchas veces no gusta que todo sea más rápido. Me gustaría decir, tengo aquí la varita mágica para que todo lo que veo en este mundo, que nos demos cuenta que hay que cambiarlo y que hay que cambiarlo ya. Pero estos cambios son poquito a poco y esto no hay forma de solucionarlo en dos días, que es lo malo, cuando tenemos la urgencia que tenemos. Y eso a mí lo que también muchas veces me deprime. Si te pones a ver las noticias convencionales muchos días, dices, bueno, vámonos que yo me bajo de este mundo porque esto no me gusta nada lo que está ocurriendo. Lo que pasa, bueno, que tenemos eso, que salir un poco y pensar que tenemos que ser un poco optimistas, porque si no somos optimistas pensamos que todo ya está, digamos, acabado, no nos vamos a mover. Tenemos que pensar de que podemos conseguir cosas y que con nuestro pequeño granito de arena que pongamos, pues vamos a llevar el mundo hacia un lugar mejor, aunque sea un poquito, pero un lugar mejor yo creo que sí lo llevamos.
Pues eso es lo que quería oír, Fernando. Habéis hablado de que habéis hecho alianzas con otras personas desde la última entrevista. De eso hace ya 3 años. Hablamos de 2019. ¿Podéis adelantarme algo?
Bueno, yo creo que ha empezado de más forma, porque yo creo que una de las cosas que te iba a decir en contra de deprimirte, de venirte abajo, es juntarte con gente que piense como tú y que también hace cosas, porque al final te sientes menos solo. Porque es verdad que sales a la sociedad, ¿no? O la familia o lo que sea, y eres el bicho raro, y tú por qué no haces eso, y por qué no haces lo otro, ¿sabes? Entonces como que te quedan muchas explicaciones. Pero si encuentras gente afín, ¿no? Y que cada vez tienes más amigos, pues que son como tú, pues al final, bueno, pues te sientes menos solo y sí que surgen cosas parecidas. Y luego, eso sí que ya llevaba de años, ¿no? Pero luego también, este año, por ejemplo, hemos recorrido la costa de Málaga caminando. Y una de las cosas era conocer a asociaciones locales que estuviesen trabajando pues en la zona pues con el mar o para mejorar algo, o sea, a nivel medioambiental, ¿no? Y entonces ahí sí conocimos organizaciones, bueno, pues que estaban trabajando, eso, una de limpieza de playa, otro que está luchando por hacer un bosque urbano en una zona donde quieren hacer rascacielos, y así poco a poco, ¿no? Y luego ya pues estos conocen a otros y así nos hemos ido uniendo, ¿no? En plan, oye, únete a esto que vamos a hacer tal. Y la idea que tenemos el año que viene es hacer ese mismo camino, ¿no? De recorrer caminando pues toda la costa de la península ibérica. Y ahí sí que queremos, pues bueno, pues seguir conociendo a organizaciones, gente que esté haciendo cosas interesantes, no solo también a nivel personal, para no deprimirnos nosotros, sino también a nivel, y para tener un poco de esperanza en la humanidad, ¿no? Sino también a nivel ese altavoz, ¿no? Que nos cuente lo que hacen, que se pueda, que se conozca, ¿no? A nivel, bueno, al nivel que sea, ¿no? Tú lo pones en internet, que lo vea quien quiera. Y luego poder crear alianzas para cuando surja una campaña tal, en plan, mira, vamos a ponernos en contra de esto o lo que sea, pues tener más fuerza. Y ahora mismo con los de Andalucía lo que estamos haciendo es, bueno, pues eso, localizar vertederos ilegales. Hemos escrito, bueno, a la Junta de Andalucía para que, bueno, tenga en cuenta todo el tema de los residuos en sitios naturales y tal, y para que le ponga remedio. Pero bueno, ya te digo, es poco a poco, porque somos muchos y tenemos que ponernos de acuerdo.
Bueno, como dije al principio, han pasado unos años. Vosotros lleváis desde 2015 y seguís ahí. Yo, yendo a lo personal, me siento muy vinculado al proyecto de Coleganés. Somos algo más que una radio. Y hemos sumado socios con el tiempo. Si cuando empezamos éramos tres monos, pues ahora somos unos pocos más. Lo cierto es que no estoy solo.
Ya estás haciendo alianza. Esas son alianzas que también son importantes, ¿eh? Que no toda alianza tiene que ser de miles de personas. O sea, al final se empieza por lo que tienes alrededor, claro.
Supongo que lo que nos falta es mirar las cosas con retrospectiva. No mirar solo dónde estamos, sino recordar dónde estábamos. Porque de otra manera nos están faltando datos, ¿verdad?
Totalmente, sí.
Exacto. Hay que mirar también dónde estabas hace un tiempo y decir, mira, y ves todo lo que has avanzado, porque parece que no, pero se avanza, ¿eh? Si insistes un poco y eres constante, pues avanzas y sin darte cuenta.
Bueno, chicos, llevamos casi una hora de programa. ¿Qué os gustaría decir para terminar?
Pues no sé, hay tantas cosas por decir. Yo creo que el mensaje más, a mí que el mensaje que más me gusta dar, digamos, es que tenemos que aprender a vivir una vida simple, por así decirlo. Esto no significa que sea una vida aburrida, que tengas que quitarte cosas, no, sencillamente disfrutar de las cosas que tienes, no consumir lo que te haga falta y lo que realmente disfrutes, que esto no significa que no tengas antojos ni nada, pero sí, cuando compres algo, que realmente digas, joder, lo voy a utilizar y lo voy a disfrutar. Porque hemos llegado a un momento, yo mismo me veía hace unos años que compraba cosas por comprarlas y que luego a lo mejor las dejaba en un cajón y no las hacía en mi caso. O te ibas a sitios, yo qué sé, un fin de semana y que te ibas a un viaje y no lo disfrutabas. Pues yo creo que lo importante es eso, que llegamos a un momento en este planeta donde todos nos tenemos que plantear nuestra, bueno, lo primero son, como hemos dicho antes, los políticos y las empresas, pero ya nosotros como ciudadanos, pues a vivir de una forma un poquito más simple, y esto la verdad es que luego yo lo veo como algo maravilloso, o sea, la simplicidad en la vida, ser, te lleva una vida simple, a mí me parece que son todo ventajas.
Sí, porque además si piensas las cosas que más feliz te hacen, ¿no? Normalmente no son cosas de, yo qué sé, para mí, por ejemplo, yo lo pensaba y digo, para mí hacer muerto en la playa, en el mar, ¿no? O son cosas que no son objetos de consumo ni nada de eso, son simplemente momentos, personas o animales, ¿no? A lo mejor que tienes a tu alrededor y entonces, pues, simplemente el pensar eso, no para qué, sino el por qué hacemos las cosas, ¿no? Y por qué voy a hacer esto y por qué voy a hacer lo siguiente, a mí eso me parece muy importante. Pero bueno, eso ya lo habíamos dicho.
Sí, con respecto al plástico, que también hemos dicho, pues yo creo, o el consumo en general también. Es decir, hacer lo que está en tu mano, sin digamos, pensar que estás haciendo algo mal porque compres plástico, no. Sencillamente, lo que tengas, lo que puedas hacer, que todo suma, si al final es que todo suma. Si puedes comprar una cosa sin empaquetar, perfecto. Que tienes que comprar algo porque no lo encuentras empaquetado, perfecto también. Sencillamente, teniéndolo en la cabeza, yo creo que ya teniendo en la cabeza cuando vas a comprar algo, si hay otra opción, que lo pueda comprar sin que sea envasado de esta forma, yo con eso ya creo que estás haciendo muchísimo. Y luego ya, si encima se puede preguntar muchas veces, que estos son tonterías, pero también influye en los sitios. Oye, ¿tenéis esto sin envasar o en un supermercado? ¿No, no tenéis esto así? Pues mira, cualquier mensaje que dejes en una tienda, en un comercio, lo que sea, yo creo que eso ayuda para que poco a poco empecemos a ver las cosas menos envasadas.
Me estoy acordando de la visita que hicisteis al vertedero de Málaga. Bueno, visitasteis también el de Madrid, ¿verdad?
En el Madrid no te dejan grabar. Pero vamos, fue curioso, por así decirlo. Es curioso. El de los vertederos es curioso porque, claro, luego en verdad que te enseñan, más de bien, cómo haces enorme. Hay que ir en coche de entre las instalaciones, de entre las plantas de reciclajes y, vamos, es enorme. Y, claro, te enseñan lo que ellos quieren ver y lo que ellos quieren enseñar, y aún así es, vamos, impresiona.
Eso era lo que quería preguntar. ¿Cuáles eran las sensaciones que os había transmitido la visita?
El de Madrid Gómez a mí me sorprendió, por ejemplo, que una cosa que yo tenía, de esto va a oler fatal, el olor no olía mal. Y así, resumiendo en dos líneas, lo del reciclaje lo vi yo, no me llevé buena impresión, y luego cuando haces preguntas un poco raras, tampoco me, no raras, un poquito así más difíciles, tampoco me vi yo, escuché unas respuestas muy lógicas. Y luego en el cuestión del contenedor del residuos orgánicos, más que nada yo creo que lo hacen para sacar energía más que para sacar compost. O sea, el compost que lo que sacan es un bio, no sé cómo se llama ahora la palabra, pero que no se puede no biocombustible, sacan otra cosa que no se puede aprovechar como compost, lo tienen, que no está nada refinado.
Tengo que comentarlo porque el dato me ha impactado. Habláis de que en el vertedero de Málaga llegan cada día 600 toneladas de basura, lo que equivale a más de un kilo por persona.
Plástica y de resto. Son el contenedor gris y el amarillo. Y juntos son esos 600 toneladas al día, que cabe a un poquito más de un kilo por habitante.
¿Y cuánto de ese peso es el plástico?
Eso no lo dijeron. Por desgracia. Claro, es que hay cosas, luego preguntaba y había cosas que te decía, uy, pues, ¿sabes? Ahí como que se escapaban algunas veces. No nos dijeron cuánto es. A ver, yo entiendo, no lo sé, pero entiendo que el orgánico, porque sobre todo en Málaga no está separado no está el quinto contenedor, el marrón, ¿no? Entonces no está separado lo orgánico de los restos. Entonces entiendo que el orgánico normalmente pesa más que el plástico, ¿no? A nivel volumen no, pero yo imagino que será un poquito más de resto que de plástico. Pero no lo sé, no lo dijeron, la verdad.
¿Estabas hablando, Fernando, de que mucha de esa basura va a ser quemada?
Más que quemar, era para sacar combustible. O sea, todas las, los residuos orgánicos se van por ahí en una serie de, no sé cómo llamarlos, ahora no me acuerdo del nombre. Se quedan ahí como dando vueltas unos meses y con eso se consigue biogás. Y con eso toda la energía de Valdemingome lo sacan de ahí y luego encima venden. Pero vamos, pero que tienen el objetivo del cuarto de contenedor, del contenedor de restos, de orgánico, es más para sacar energía, o sea, tiene más en cuenta el sacar energía que el sacar el compost, y que luego eso lo puedan utilizar de fertilizante. Y luego una de las cosas que a mí me sorprendió que nos dijeron es que, por ejemplo, porque ahí también llegan parte de los puntos limpios y los muebles, por ejemplo, yo pensaba, digo, pues no sé, los reciclarán o algo. Y lo único que hacen, nos dijeron, es como meterlos en trituradoras para destrozarlos, por así decirlo, y van directamente al vertedero. Ni los queman, porque como llevan barnices no se pueden quemar. Y también nos dijeron otra cosa que también me llamó mucho la atención, lo dijeron, yo no sé si será real, imagino que sí, cuando nos lo dijo la chica, que la primera persona, que las papeleras de Madrid van directamente al vertedero, no pasan por una planta de triaje. Que a mí eso me dejó como caos. Digo, bueno, con todas las botellas y demás que se tiran en las papeleras, van directamente al vertedero. Pues eso fue lo que me dijeron.
Pues hombre, si te lo dicen allí, te lo dicen en el sitio, no te lo ha dicho cualquiera. Yo diría que sí, que va a ser cierto. Pues eso da mucho
pero que pensar. Me sorprendió tanto que digo, ¿cómo va a ser cierto esto? Pero vamos, lo tengo hasta grabado, o sea, que no me lo estoy inventando. Bueno, grababa con el, no lo dejaron en la cámara, pero yo grabé la conversación en el móvil para luego tenerlo todo claro, porque claro, te dan tanta información en una hora que muchas veces no te da tiempo a asimilarla toda.
Yo creo que tendrían que hacer visitas escolares a los vertederos. Fíjate lo que te digo. Sería interesante que los niños vieran toda esa basura que producimos.
Pues estuve mirando porque me preguntó una chica para de Valdemingo Mey y ya es que no hacen visitas. Ya directamente la han quitado. Estuvieron un tiempo haciendo virtuales, dijeron online, y yo escribí en plan, oye, seguí haciendo, y ya como que no se hacen. Entonces, claro, yo entiendo que no una cosa muy educativa para nadie, ¿no?
Creo que es tremendamente educativo.
Sí, claro, pero a ellos no les conviene. ¿Sabe a lo que me refiero? No puede, hay cosas que no se pueden ocultar, ¿no? Hay cosas que te dicen, ah, pues mira, y te lo pueden, siempre te lo van a pintar más bonito de lo que es. Pero hay cosas que es que las ves y que es lo que hay, ¿no? Entonces, ya no hay visita en Valdemingo Mey, por ahora, que yo sepa.
Muchas gracias, chicos. Es un placer hablar con vosotros. O sea que si tenéis algo que contar, por aquí tenéis el medio, cuando queráis.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Rafael.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Puedes escuchar y descargar Compartiendo Infierno a través de la emisora comunitaria Eco Leganés.
Eco Leganés.
Para descargar los programas, acceda a ecoleganes.org,
ecoleganes.org,
en su navegador. Desplácese hasta la pestaña Programas. Dele clic a la entrada Compartiendo Infierno. También puede escucharnos y descargarnos a través de
ebooks
y a través de la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid.
Y a través de la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Thank you.